sin desviarse.
Llevo 18 mulitas para vender en el pueblo. Están lindas y gorditas y yo estoy sin resuello, sin resuello. Mi guri va retosando, para el esto es diversión, para mí solo una changa.
Francisco Echeverri Tort. Para el público en general, Tabaré Echeverri, el mulitero. Es el tema, es una canción que pinta, digamos, una situación muy particular, que es la del mulitero, la forma en que la casa, y que incluso le causa gracia a la persona que es ajena a ese mundo, la forma de neutralizar una mulita si te mete en el pozo. ¿Por qué estamos escuchando a Tabaré Echeverri? Porque tenemos a Juan Carlos Alvarado, que es el autor de Vida y Obra de un intérprete popular, Tabaré Echeverri. Es, digamos, hasta el momento, la biografía más acabada que tiene este músico que nació en Melo en el año 78. De hecho, se cumplían 80 años de su nacimiento el martes pasado. Así que,
45. ¿Eh? En el 45, en el 78 murió.
Perdón, en el 78 dije yo, qué disparate. En el 45, se cumplían 80 años.
Sí, claro.
Juan Carlos, bienvenido.
Muchas gracias. Ya entré con una corrección.
No, eso le, y como debe ser, ¿no? Porque vos sos el viejo.
Claro. No, pero a ver, me traiciona el profesor, me parece.
Profe de literatura también, egresado de humanidades. Y nada, tengo otros dos libros acá de ficción que justo trajiste. Pero bueno, te despachaste con este libro de un autor. ¿Por qué decís que no hay tanta bibliografía como sí puede haber de otros músicos?
Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La verdad que es una alegría, estoy muy contento de estar acá. Uno se pone a revisar y sí, lo primero, no hay libros sobre él. Sí hay artículos, sí hay reseñas. Hoy que vivimos en un mundo de redes sociales, hay mucha gente que opina, que lo recuerda, que si uno sube una foto, hay unos cuantos comentarios, pero un libro es otra cosa, ¿no? Es algo que de alguna manera patentiza la importancia de un artista. Puede ser un músico, puede ser un escritor, en fin, yo vengo del lado de la literatura y pienso siempre en escritores, pero este trabajo biográfico abordado desde lo crítico supone, me parece, una contribución, ¿no?, a la cultura musical de nuestro país y también literaria, pero después también es una especie de gran reconocimiento, una figura importante que tuvo una trayectoria y que tiene además obras. Algún crítico dijo por ahí que el pueblo no lo recuerda. Me parece que no es así, que tiene obras que se recuerdan. Capaz que algunas la recuerdan sin su nombre. Uh-huh. Uno escuchó alguna vez Cusco Rabón y capaz que no sabe que es de Tabaré Echeverri. O escuchó Pueblito Sequeira u otras. Pero bueno, esto me parece que un poco pone algunas cosas en su lugar, con los aciertos o con los errores que se pueda tener, ¿no?, en un primer libro sobre este hombre.
Ahí va, vamos a meternos con la carrera musical, y porque también quizás una de las explicaciones a por qué nos han metido tanto es por eso que comentábamos más temprano en el programa, mostrando un institucional de Orsi, hablando de que a Tabaré Echeverri no se le dio el reconocimiento que debía, por una serie de cosas que pasaron durante su vida y mitologías que giraron en torno a su figura, que también lo encarás y lo encarás, y vas al frente y al hueso sobre esos temas. Pero hablemos de Tabaré Echeverri, de José Francisco, que se convierte en Pecho de Fierro en la adolescencia, le empiezan a decir de esa forma, ¿no? Sí. Y después Tabaré, porque graba la canción Tabaré, ¿no? Y bueno, ya le queda como el mote, ¿no? Es así un poco.
Sí. La hermana en una entrevista, conseguí relativamente pocas entrevistas, pero pude acceder a la hermana en su momento, hoy fallecida. Me dijo que al hermano mayor le llamaban Pecho de Fierro, uh-huh. y que después ese apodo también lo contagió a él. Es interesante pensar en la fuerza que tuvo un texto literario como el Tabaré de Zorrilla San Martín, que llega hasta que este hombre joven visualiza unas carteleras en una escuela rural y decide continuar con una mitología, ¿no? La del indio charrúa, uh-huh. exterminado por los españoles, en fin. Cosa que lo mete a él particularmente dentro de una línea que quizás hoy en el siglo XXI no es tan muy trabajada ya en la literatura, que es la literatura de los indios, la literatura de los pueblos originarios, ¿no?
Él agarró
en forma particular, porque sí. después toda la otra, hay toda una otra rama de su canción que la hace junto a Julián Murguía, que firmaba uh-huh. como Martín Ardúa, que sigue otros caminos, que sigue otros derroteros, más lo histórico, sí, y algunos personajes, claro. Personajes,
sí. Antígana ni que hablar, ¿no?
Y incluso, la visión del Uruguay pobre, rural, de esas personas que pocos miraban, ¿no? De un mulitero, de un niño, de un lustrabotas, como el Pulguita. Uh-huh. En fin, esa otra vertiente la trabaja un poco en conjunto con Julián Murguía.
Ahí va. Entonces, digo, porque es una carrera corta desde el punto de vista discográfico, que son 10 años más o menos.
Sí, claro.
Y su primer trabajo discográfico tiene que ver con canciones vinculadas a José Carlos Artigas, ¿no?
Sí, y escritas en conjunto ya con Julián Murguía, ¿no? Así que bueno, esta sociedad nace y produce automáticamente un disco con Echeverry y se continúa hasta el final, ¿no?
Ahí está, y ahí ya Tabaré Echeverry en Montevideo desarrollando una carrera y codeándose ya con los músicos del canto popular de la época, ¿no? Por más que no se sabe si alguna vez tuvo contactos con Zitarrosa, hay algunas historias que entran dentro de la mitología. Sí, sí tocaban en el boliche que tenían los olimareños, sí. en el de Cojinillo. Sí. No sé si tocó en el submarino. ¿Cómo se llama la
amarilla? Bueno, el submarino amarillo se llamaba. La claraboya amarilla. El submarino amarillo.
El boliche de Zitarrosa.
Claro.
Es decir, eran los lugares, la vinería. ¿No?
Sí, sí, ese Montevideo de los de comienzos de los 70 uh-huh. y mediados de los 70, especialmente en el ámbito de las vinerías y, uh-huh. y de los bares y de los boliches, que hoy me parece que no se frecuentan tanto, no sé, uh-huh. no tengo tanto conocimiento, pero es fermental, ¿no? Y además, pensemos quizás en una ciudad un poco con límites un poco más estrechos, donde el contacto era más fácil. Hoy quizás es más difícil encontrarse con uno o con otro, pero la ciudad de Montevideo era un poco ciudad vieja, otro poco el centro y las inmediaciones del centro, y quizás no mucho más, ¿no? Por lo menos para estos músicos, estos y estas músicas, uh-huh. porque ahí, por ejemplo, dice que la conoce a Mercedes Sosa, nada
claro,
más.
Que la ve en un boliche, ¿verdad? En uno de estos boliches.
Probablemente en Teluria.
En Teluria, sí, que aparece bastante mencionado.
Claro.
El primero que aparece, ¿graba Crónica de Hombres Libres o primero graba el que incluye Tabaré?
No.
¿Tabaré?
No, el disco Tabaré es el primer disco uh-huh. de él.
Años
en solitario, en el 71. En el 69 graba el pequeño disco, sí. ese que tiene dos canciones de un lado y dos uh-huh. canciones del otro, Artigas. No, ya de entrada graba Tabaré.
Y ahí le queda el mote.
Y ahí le queda el mote, claro. A partir sí. de ahí, incluso antes, ya él cantaba esa canción mucho antes. Claro. Y evidentemente la prueba del cantar en lugares públicos. Le hizo darse cuenta que esa canción tenía alguna repercusión. Recordemos que hasta Tomás de Matos, hasta 1988, no se había cuestionado demasiado el tema de los charrúas, hasta Bernabé, ¿no? Mm,
claro.
Entonces, la gente todavía seguía muy vinculada a la mitología y a la poesía. y a ese personaje de Tabaré de Zorrilla. Entonces él agrega un, digamos, una página más a esa obra y tiene éxito.
Sí, y después es parodiada por el Cuarteto de Nos, cuando en el Canciones del Corazón o Canciones de Amor, no me acuerdo el nombre del disco, Tabaré That's Right, donde, claro, donde aparece el propio Tabaré Echeverri.
Bueno,
hubo una imitación del, claro, del grito de guerra de Tabaré Echeverri. Y claro, después una parodia absoluta, ¿no?
El cuarteto critica, si se quiere, la mitología de original, Zorrilla, pero utilizando, claro, utilizando la música y el canto de sí, Tabaré.
Crónica de Hombres Libres. Esto lo graba en Argentina. Son textos de Julián Murguía, donde aparece la gesta de Aparicio, ¿no? Muy presente. Y ahí aparece de Poncho Blanco, ¿no? Uh-huh, sí. Que es el himno no oficial. Está la marcha de Tres Árboles y está de Poncho Blanco, que es el himno no oficial de los blancos. Es un disco que graban con la idea de eventualmente editarlo en Uruguay, cosa que no sucede hasta el año 84 recién. Uh-huh,
exactamente,
¿no?
Sí.
Y acá aparece un dato que yo te quiero preguntar si se puede profundizar más o tú llegaste hasta ahí y bueno, a partir de ahí cada uno podrá ahondar, que es el porqué de que no se termina de editar en Uruguay cuando todavía no era dictadura, ¿no? Uh-huh. Habla Ivona Bella, que es la
segunda esposa de sí, él, la viuda en ese momento, ¿no? Que la entrevisté.
Sí, dice, las que grabaron para Argentina fueron solo las canciones más conocidas como Polito Sequeira, Tabaré. Allá grabó Crónicas de Hombres Libres y acá el ministro de Cultura, Julio María Sanguinetti, no lo dejó salir. Es decir, no lo prohibió, pero le sacó tanta cosa que para grabar así Tabaré dijo que no lo sacaba. Para mejor, Tabaré tenía un carácter fuerte, él te cantaba la fija, lo que él pensaba y hacía lo que quería realmente. Crónica de Hombres Libres se grabó en Buenos Aires en el 72 y salió acá solo después de la dictadura. Y acá te quiero preguntar si hay algún dato más aparte de esta declaración, porque digamos, la lectura más lineal sería Julio María Sanguinetti, ministro de Cultura en el 72, prohibió que salga el himno no oficial de los blancos hoy día, que es de Poncho Blanco. Entonces, ¿qué más se puede aportar sobre esta declaración de Abella?
Bueno, no, dejo esa lectura para vos, ¿no? Uh-huh. Yo tomé como válida la declaración. La verdad es que no sé si realmente quiero profundizar en eso. Es pertinente lo que decís, uh-huh, es cierto. Es cierta la lectura que haces también. Yo también la hice en su momento. Pero bueno, quizá por un lado...
El disco no sale, eso es un hecho.
No, el disco no sale.
Estamos en democracia todavía.
Claro. Uh-huh. Quizá por un lado pensé simplemente en alguien que estaba, Sanguinetti en uh-huh, ese momento, ¿no? Que estaba tratando de limar algunas asperezas políticas en general, y no en particular. Uh-huh. Y eso hace que Echeverri, que en su momento, porque ese es otro tema también, que en su momento fue blanco, porque es de origen blanco y su familia en general eran blancos, decida, bueno, mantener un poco la distancia y quizás esperar para sacar ese disco en un futuro. Pero bueno, no sé, no podría saber las intenciones.
El único testimonio que tenés tú sobre por qué no salió en Uruguay, sí, ese disco es este testimonio.
Sí.
Ahí está.
Sí.
No tengo otro. No tenés
otro. ¿Vos me mirás con cara de tenés otro?
No. Obviamente, todo lo que pones acá es lo que podés documentar por testimonio.
Bueno, eso es lo que dije, lo he dicho un sinfín de veces, ¿no? No, me han dicho muchas cosas off the record, pero claro, lo que yo pongo es lo que tengo documentos, lo que tengo, una grabación, una entrevista, un reportaje hecho en su momento. O una crítica a algún disco, si no.
Sí.
Trato de no especular y de no poner cosas que bueno, se dijeron, se seguirán diciendo probablemente, pero que no hay demasiado respaldo.
Porque después de Poncho Blanco sí la graba Carlos María Fossati, ¿no? Y es, digamos, la versión que se populariza acá en Uruguay, ¿no?
Sí, la graba porque de otra manera no se podía escuchar acá.
Uh-huh. Porque alguien la tenía que grabar, o sea.
Porque alguien la tenía que grabar,
sí,
claro.
Pero había sido grabada ya.
Estaba en un disco.
Estaba, ¿no?, en un disco.
Claro. supongo que ahí supongo que Tabaré quería que saliera el disco entero.
Claro.
Que Echeverry quería que saliera el disco
entero.
Porque
lo entero, que dice, ¿no? Vos también volvés más adelante, ¿no? O sea, sobre las palabras de Bella. Es decir, que lo que se hizo fue tipo limarle asperezas a algunas letras. No se sabe específicamente a cuáles.
No.
Nada.
Bueno, ahí tenés otro problema, ¿no? Sí. Casi no pude acceder o no existe el archivo Echeverry. Ivana Bella me prestó algunas fotografías que yo escaneé en su momento, son las que aparecen ahí. Me prestó el cuaderno de Tabaré que yo transcribí por completo y se lo devolví. Y me prestó algunas letras de unas canciones, nada más. ¿Dónde está el archivo? ¿Dónde están esas canciones? No lo sé.
Perfecto.
Y no encontré en ningún momento nadie, hablé entre sus amistades, y, por ejemplo, con Washington Carrasco, con su hermana. Llegué a hablar con sus hijas, nadie me dijo que tuviera nada, ni corregido, ni nada de él. Así que bueno.
Sí existe un cuaderno de apuntes muy interesante.
Ese cuaderno está transcrito completamente por mí, claro.
Sí. Que aparece, porque te puedes meter de alguna forma en el pensamiento y en la cabeza de Tabaré Echeverry.
Las intenciones que tenía también, ¿no? Era un hombre que evidentemente tenía inclinaciones literarias, porque escribe cuentos, escribe hasta una obra de teatro. Dentro de un cuento hay una obra de teatro, uno puede suponer. Estuve tratando de averiguar si esa obra de teatro, como la cuenta de él, existía, y hasta donde yo sé, no. Entonces, bueno, uno. Y también está un me parece. Presente un proceso casi natural de alguien que sabe que está muy enfermo, porque ese cuaderno lo escribió en el último año, y que quiere recordar cosas. Entonces hay algunos saltos en el tiempo hacia su niñez, hacia un viaje al seminario. Hay un personaje que evidentemente coincide con él, y después hay cosas que dentro de ese cuaderno hay cosas que están por fuera de esos recuerdos, y que son prácticamente intentos de literatura, intentos de cuentos, ¿no?
Claro.
Pero sí, obviamente un poco uno puede tantear otra sensibilidad también a través de eso.
Juan Carlos, vas y volvés sobre el tema durante todo el libro, que es ese mito que se generó en torno a Tabaré Echeverry, que había compuesto un texto como Cusco Rabón, en donde cita al Che Guevara, cita a Sandino, es decir, donde habla de revolución, donde claramente lo podías, digamos, incrustar en el casillero de los músicos comprometidos con sus tiempos para la década de 60, ¿no? Pero que sin embargo aparece por atrás, subyace la mitología, incluso lo pones, ¿no? Que era un tira, que él era un tira, y eso lo acompañó durante, como un karma, durante su corta carrera musical. Él trata incluso de quitar el ruido del medio, manda una carta a Marcha preguntándose quién está esparciendo ese rumor. Pero sintéticamente, ¿cómo surge ese mito y cómo le pesó a Tabaré Echeverry esas palabras?
Bueno, eso surge al inicio de su carrera, ya en el año. Fíjate que la carta a Marcha es del año 71 y el disco de él, el primer disco de él solo, es del 71 también. Ese rumor surge inmediatamente que él empieza su carrera, y él intenta desmarcarse un poco de eso, intenta, yo digo, dar la cara a través de esa carta en Marcha, invitar a los que generaron ese rumor a presentarse y a presentar pruebas. Pero es algo que lo signa durante muchos años. El propio Corun Aronian, cuando hace una reseña sobre la obra Bienvenida, que es posterior, vuelve sobre el tema dice, ahora ya ha pasado algunas nubes que lo vinculaban a la dictadura. Es decir, es algo que permanece y que algunos recuerdan, ¿no? Como este musicólogo en particular. Así que es algo que lo tuvo muy mal. Pero pienso, por ejemplo, en una publicación de la revista Nueva Viola del año 84, en donde Washington Benavides hace una larga síntesis de la carrera de Tabaré, pide ahí en el 84 que se haga urgentemente una biografía, cosa que no pasa hasta muchos años después, ya vemos. Y hay nueve personalidades de la cultura que defienden a Tabaré, entre ellos Zita Rosa, además, como sabemos, por Pellegrino, que también forma parte de esta investigación mía y que me ayudó mucho con sus escritos. Zita Rosa era una tenía una personalidad muy fuerte, y hubiera hubiera rechazado cualquier posibilidad de hablar bien de Tabaré si hubiera tenido la mínima sospecha de que este hombre hubiera sido eso que decían. Y sin embargo, aporta su testimonio para esa revista y colabora como Carlos Creche, como Washington Carrasco y otros más.
Claro.
Así que bueno, eso desmiente un poco a nivel general la idea, como verás, y la pone como un rumor.
Sí, vos aportás a lo largo del libro documentos, testimonios, que tratan de explicar la génesis del rumor y cómo lo afectó y también cómo de alguna forma se cae por su propio peso,
claro,
el rumor. Porque hablás en un momento de una conexión con un policía, que había de un
bueno, compañero. Eso lo dice Ivone Abella, ¿no?
Eso
lo dice Ivone Abella, sí, en la entrevista, que Julián Murguía tenía amistades en la policía y esa amistad tan cercana que ella tenía con Murguía, que Echeverri tenía con Murguía, lo contagia de alguna manera. Por otro lado, está el otro famoso tema de que él cantó para el año de la orientalidad en 1975. Bueno, en rigor muchos cantaron para el año de la orientalidad. En realidad, algunos me dijeron, no cantamos para el año de la orientalidad, cantamos en el año de la orientalidad. Simplemente teníamos que laburar como laburaban otros, y a veces nos cruzábamos y nos mirábamos y sabíamos que unos estaban de acuerdo con la dictadura y otros que no lo estábamos, pero estábamos trabajando, y en un momento en donde era muy difícil también para los músicos. Había proscritos, había gente que hoy te ibas a presentar, se iban a presentar y le decían, no, mira, hoy no puedes cantar. Entonces, me imagino levemente lo que pudo haber sido eso, pero no debe haber sido fácil.
Bien, el libro se llama Tabaré Echeverri, vida y obra de un intérprete popular. Tiene un capítulo en donde inserta a Tabaré Echeverri dentro de la corriente de canto popular, o sea, está muy explicada. Cuenta su vida, cuenta sus vicisitudes, se detiene también en los aspectos musicales, en su discografía, en la parte de las letras, o sea, está muy bien armado, muy exhaustivo, y era una obra que estaba faltando en la literatura nacional biográfica de nuestra música popular. Así que, Juan Carlos, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a vos. Muy, muy contento por estar acá y a las órdenes, por supuesto, cuando quieras.
¿Mejor tema de Tabaré Echeverri?
Bueno, yo tengo una gran simpatía. Mirá, sí, tengo una gran simpatía por El Mulitero, pero porque lo cantábamos con mi hermano, porque nos reíamos. Mi hermano quedó allá en Salto y labura allá, y se llama Martín, además. Vaya a lavarse las manos al arroyo, Martín, y claro, nosotros nos reíamos de él. Así que quizás por ahí. Y después Pulito Sequeira me parece una canción formidable, ¿no? Realmente, de una profundidad, de una ternura. Además, me parece, eso no lo pude descifrar, porque estos dos, digo, Julián Murguía y quizás por el nombre, no sé, hay algo ahí, ¿no? O porque tuvo que ver con los charrúas también. ¿Por qué eligen a Pablito Sequeira? Porque es un pueblo entre Artigas y Salto. Es un pueblo que no les quedaba realmente simbólicamente cerca a ellos. Bueno, ahí tenés una canción muy interesante también.
Hay un dato que no lo mencionaba, pero que Tabaré Echeverri fue atendido por Tabaré Vázquez.
Sí.
Oncólogo, cuando estaba atravesando su cáncer, ¿no? Sí. Otro dato que también está acá, que yo no lo conocía. Juan Carlos Alvarado, muchas gracias.
No, muchas gracias a vos.
Ya le dije que por ahí no muerde, y metale el dedo, y metale el dedo, vaya a lavarse las manos al arroyo, Martín.
Fácil desviarse.